Yo quería comentar contigo una cosa que me llena de orgullo. Y es que la UCO haya reconocido que se equivocó. Lo que no me llena de orgullo es la reacción que se está provocando en algunos medios de comunicación y en algunas formaciones políticas. Porque la UCO diga, oye, mira, analizando los vídeos y las pruebas, no fue la lancha del Cabra la que pasó por encima de los dos guardias civiles. A mí me llena de orgullo que la Guardia Civil sea capaz de hacer esto, ¿eh?
Hombre, por supuesto, y a mí también. Lo que no sería lógico es que, sabiendo que se ha cometido un error, no se reconociera. Eso es absolutamente absurdo, y eso lo que significaría es una ruptura del sistema de protección a la hora de investigar un delito, que bueno, que dejaría mucho que desear. Todo lo contrario, dignifica. Y sinceramente yo creo que ese reconocimiento a raíz de las investigaciones que se fueron dando, se haya llegado a esa conclusión, sinceramente a mí no solo me tranquiliza, no por esto, sino por cualquier otra circunstancia o hecho que se investiguen, y que realmente tengas la certeza de que efectivamente, si las pruebas determinan que no has intervenido o no eres responsable de los hechos de que se te acusa, pues que la propia policía, que es la que investiga, en este caso la Guardia Civil, pues sea capaz de reconocerlo y corregir las actuaciones, por supuesto.
Vivimos en un Estado de Derecho, un Estado garantista, donde las instituciones funcionan de verdad, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y ayer se cumplían los 200 años de la Policía Nacional, son una garantía de que se van a respetar nuestros derechos. Así que, y yo te digo una cosa, tú que también eres abogada, yo no soy abogado, pero me he sometido a la justicia, en este país es muy difícil que siendo inocente te condenen, ¿eh?
Bueno, se pueden dar errores, yo no voy a hablar...
Pero se rectifican.
Pero que es cierto que es muy difícil, efectivamente, porque hay muchísimas garantías procesales, no solo durante el proceso de investigación, sino también durante la fase de judicial, y a partir de ahí, pues muy difícilmente, que no significa que no existan errores, pero muy difícilmente esos errores se producen. Hay un sistema muy garantista, por suerte, y que te permite tener una cierta tranquilidad a la hora de afrontar, ya sea como perjudicado o como denunciante, un proceso judicial.
Oye, yo quería comentarte, porque no he hablado contigo, fíjate, hace tanto tiempo que no hablamos contigo, que no hemos comentado. ¿Qué te parece que la Audiencia Nacional le haya abierto causa a Rubiales con una fianza de 65.000 euros? 65.000 euros. Por el beso no consentido a Jenny Hermoso. Aparte de meter a dos más en el lío, al director, uno que fue seleccionador nacional y a otro que fue también responsable de marketing. ¿Qué te parece? ¿Está bien?
Lo cierto es que la normativa de la que nos hemos ido dotando a nivel nacional, pues establece una serie de hechos que son sancionables con una serie de cuestiones, ya sea en el ámbito penal, en el ámbito económico, y por lo tanto, bueno, pues esas son las normas que tenemos, y yo no entro a valorar si el hecho fue más cuestionable, menos cuestionable, no lo sé. El hecho está que se ha cometido un hecho que judicialmente se está juzgando, y que obviamente, pues, ante determinados hechos se conllevan una serie de acciones. Luego ya las valoraciones personales, si es excesivo, no es excesivo, si debió hacerlo, si fue un error, pues no entro ni siquiera a valorarlo, pero sí es cierto que jurídicamente existen esas consecuencias ante unos determinados hechos, y lo que estamos asistiendo es a la aplicación de esas consecuencias ante un determinado hecho.
Pero tendríamos que tener una justicia equitativa para todo el mundo. ¿Sabe? ¿Conoce al hijo de Conde Pumpido, que fue denunciado por un abuso sexual de una prostituta en su casa durante varios días, que se la tachó de todas, se la mandó a emigrar, y ahora resulta que el hombre le ha dado un bote psicótico porque le ha agredido a una exnovia? ¿Eso sale en los medios de comunicación, con la misma repercusión que Rubiales y su beso no consentido?
Sí, no, yo sinceramente no puedo decir que esté de acuerdo con la normativa, en el sentido de que no encuentro una justificación a los grandes hechos delictivos con respecto a las penas que se corresponden, y veo que sí que las cosas que pueden ser socialmente menos preocupantes sí que se valoran y se castigan de una manera que a lo mejor puede entenderse como desproporcionada. Yo soy de las personas que pienso que poco a poco nos hemos ido dotando de una serie de normativas que a la buena gente y a la gente honrada la desprotege, y a los peores malhechores los protege. No lo comparto, no me gusta y sinceramente cada día veo que esta sociedad está más impotente contra los hechos que realmente les afectan.
Bueno, pues aquí la sociedad canaria después del 20 de abril está, no digo que está convulsionada, pero sí está teniendo muchos ojitos para mirar para dos obras en concreto, que parece que es el fin del mundo, el Hotel de la Tejida y la urbanización de Cuna del Alma. ¿Con quién te quedas, con Fraga o con Jennifer?
Vamos a ver, yo me quedo con la normativa existente y con la seguridad jurídica, porque si no entraríamos en una sociedad que realmente no tendría la capacidad de darle seguridad a aquellos que tienen unos derechos y que de repente de un día para otro y muchos años después se les dice que no tienen los derechos que tienen, ¿no? Y además sin una contrapartida y dejando incluso la situación peor de la situación inicial, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablar por mí y por mis consideraciones. Es decir, si son terrenos privados que están calificados en el ordenamiento, en la ordenación de un determinado municipio como terrenos que son susceptibles de un determinado uso, que han presentado sus proyectos para construir, que esos proyectos se han aprobado y que se empieza la construcción y que por un grupo de personas se considere que eso tiene que ser de otra manera, un grupo menor de todas las personas que a lo largo de, bueno, pues bastantes años han ido interviniendo, tanto en La Tejita como en Cuna del Alma, porque para sacar ese tipo de proyectos, eso no sale de un día para otro, ¿eh? Estamos hablando de muchos años y más cuando hablamos de planeamiento y hablamos de licencia, y que de un día para otro pues empiecen a valorar cosas y empiecen a haber unas consecuencias económicas para los propietarios de esos tres del reino sin una, de alguna manera, contraprestación, contrapartida, pues sinceramente no me parece. Yo creo que la normativa está claramente y difícilmente cumplible, y cuando se llega a cumplir todo eso no puede llegar al final del camino situaciones que haga que que ese trabajo previo no se cumpla.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, es decir, se pueden pensar en hacer legislaciones o generar normas que puedan limitar el uso del suelo o que se puedan poner medidas restrictivas a kilómetros de la costa, pero lo que está claro es lo que acabas de decir, es decir, la garantía, la seguridad jurídica que hemos vendido y vendemos a gala de estar en la Unión Europea, que es un país occidental, que aquí tenemos nuestro estado del bienestar y de derechos consolidado, no se puede dar una licencia que tardan en darse. ¿Cuánto tiempo tarda hacerse una licencia, Zaida?
Estamos hablando que Cuna del Alma, el proyecto de Cuna del Alma, creo que llevaba más de 18 años tramitándose entre una cosa y otra. El proyecto de La Tejita, la verdad que desconozco todo el proceso, ¿no? Pero me imagino que también habrá sido
del 2015 la licencia, del 2015.
Largo, porque si hay algo que he aprendido en estos meses que llevo la gerencia de urbanismo, y me dijeron esta frase la primera vez que entré, prácticamente la primera semana, que empezaba a preguntar, ¿no? Porque tú dices, bueno, agilidad, vamos a ver cómo movemos esto. Y dices, bueno, es que los plazos en urbanismo son geológicos, es decir, que van como por décadas, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de la magnitud de la complejidad para poder tramitar y sacar adelante proyectos. Pero no es menos cierto que nuestro territorio está extraordinariamente protegido, y sino que se lo digan a aquellas personas que se encuentran en zonas rurales y que intentan sacar adelante algún proyecto, y que la propia normativa es absolutamente prohibitiva, porque realmente nuestra única franja de desarrollo es medianías, de medianías a costa, porque todo lo que es monte está extraordinariamente protegido. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que tengamos un territorio que no está protegido. Por lo tanto, en las zonas que sí que son urbanizables y que sí que legalmente se ha establecido que se pueden realizar determinados tipos de actuaciones, lo que no podemos entrar a valorar a posteriori, muchísimos años después, que eso no sea así.
Esa es la clave. Es decir, licencias dadas, hay que respetarlas. No se puede ahora porque a alguien se le ponga... Es que debemos de valorar que de esos 10, 12 años ha habido un montón de personal público trabajando, pidiendo informes, empresas promotoras aportando documentación para que esa licencia sea garantía de que se puede hacer lo que se va a hacer allí con la protección del medio ambiente, con el cumplimiento de toda la legislación. ¿Que las queremos cambiar porque nos parecen poco restrictivas? Pues vamos al Parlamento y las cambiamos, o a las normas municipales. Pero lo que no puede ser es que con una licencia estemos cuestionando si vamos a quitársela o no, porque eso conlleva una indemnización que pagamos todos los ciudadanos.
Claro, y bueno, se vio en el Parlamento a la solicitud de hacer ese gasto para comprar esos terrenos en La Tejita, y que bueno, mayoritariamente el Parlamento dijo no.
Es así, y así debe ser. Oye, ¿qué te parece lo que está pasando con los inmigrantes? Porque a mí me parece muy bien que Clavijo y Torres se pongan de acuerdo para decir, oye, cuando superemos la cifra de 3.000, los mandamos para la península en menos de 15 días. Pero no se va a hablar nunca qué vamos a hacer con esos menores, si les vamos a hacer algún tipo de integración en nuestra sociedad, le vamos a enseñar nuestra cultura, le vamos a ofrecer un futuro profesional, vamos a decirle, mira, tenemos que formarnos porque aquí necesitamos esta mano de obra o estos trabajos especializados y no tenemos, ¿qué os apetece? No, aquí la solución es dar una patada y mandarlos a Gerona.
Mira, la situación, yo lo que sinceramente siento que toda la península está mirando para otro lado. Es un problema que tenemos en Canarias. Cada cierto tiempo salta el mismo problema, pero sinceramente no hay un trabajo ni una preocupación a nivel del gobierno nacional de poner una solución a algo que le daría todas esas prioridades. Es decir, no es lo mismo atender a 3.000 menores que atender a 200. Cuando tú atiendes a 200 con el dinero del gobierno de Canarias, puedes darle una mejor atención, una mejor integración, unas posibilidades de integración social a lo largo de los años. Cuantos más años, cuanto más joven haya llegado el niño o la niña a nuestras tierras, pues lógicamente tendrá un proceso de mayor integración que cuando llega con 17 años, ¿no? Eso es absolutamente lógico. Por lo tanto, el número importa a la hora de trabajar correctamente con ellos. Y cuando se pide ayuda, como se está pidiendo, y a nivel nacional, y ya no estoy hablando de no solo del Partido Socialista, que objetivamente no está haciendo nada, ¿no?, sino que realmente todas las comunidades autónomas que no tienen esta problemática están metidos en sus propios problemas y no ven el problema global, porque además a nivel nacional tampoco se está haciendo nada por ponerle solución a este problema en origen, ni por parte de la Unión Europea tampoco se está haciendo nada por poner coto a esta migración extraordinaria que estamos viviendo y de llegada masiva a Canarias, y por lo tanto, bueno, pues todo aquello que se pueda hacer debe de hacerse y además exigirse día a día.
Pues Aida, bien recuperada, toda la semanita por lo menos 15 minutos para hablar contigo, que me encanta, porque además que le metes mano a todos, no solamente a los edificios de hoteles en las Teresitas y los tranvías que vaya a poner para llegar.
Sí, a mí me toca, ahora tengo comisión de control y me toca volver a intentar explicarle a los socialistas lo que significa la viabilidad económica.
Pues bien, a ver si lo consigue, después nos lo cuenta a nosotros.
Me da que no me va a salir bien, pero bueno, voy a intentarlo nuevamente.
Un besito, Zaida, buen fin de semana y la semana que viene a ver qué nos dejan los catalanes por los Reyes Magos.
Vamos a ver, sorpresa,
sorpresa,
¿tú crees?
No. Bueno, mira, en la política actual de este país, Zaida, por desgracia, no tenemos capacidad de no sorprendernos, teniendo a quien tenemos como...
Desgraciadamente cada vez menos, porque nos hemos acostumbrado a ir leyendo diariamente noticias terroríficas, políticamente hablando, de amiguismo, de colocación de personas simplemente por una afiliación política, y nos estamos acostumbrando, y de verdad, o sea, yo cada vez que hablo con alguien que viene de Venezuela, que alguien que viene que ha venido de Cuba, y te cuentan cómo fue el proceso, estamos asistiendo a lo mismo y no lo queremos ver. De verdad, es como estar viendo la película No mires arriba, sinceramente. Sí. Es eso, ¿no? Cuando ya la política se ha convertido en una situación sectaria donde la gente está perdiendo la capacidad de aprender por sí misma y de cuestionarse las posiciones de su órgano dirigente, ¿no?